Jaime Abraham Goyres Ceballos, de Alternativa Yucateca Integral para el Desarrollo Humano AC, y se intitula Historia y experiencias de la Red Interinstitucional del Trabajo con Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres de Yucatán. Adelante.
Buenos días, tardes. Este trabajo, somos 5 personas, la verdad es que nos dio, así poniendo en muy breve contexto, en 2 segundos, venimos de Yucatán, Jaime Goyri, su servidor Sergio Moreno, yo radico desde hace 8 meses por aquí, en el DF estoy haciendo el posgrado, y en el CIESAS DF, pero los compañeros con los que escribimos el trabajo nos conocimos desde hace ya varios años, precisamente en el contexto del trabajo con hombres en el estado de Yucatán, sobre todo en la capital, en Mérida, como es la historia de los trabajos centralizados, ¿no? Y bueno, ahorita compartiremos un poco qué trata esto. Realmente no es un trabajo de investigación en sí, sino es un ejercicio de recuperación de lo que ha pasado por cerca de 6 años con esta red. Y bueno, somos de diferentes en realidad organizaciones, ¿no? Unos son de Alternativa Yucatec, Alterin, es el nombre local, que son Juan y Edwin. Andrés Santana es la Universidad Autónoma de Yucatán. Jaime está en un proyecto particular que también está en el estado como Psicólogos 360. Y su servilleta, Sergio, que colaboro, ya no trabajo porque no puedo, porque pues estoy becado, ¿verdad? No se puede, pero colaboro con Ciencias Sociales Alternativa COCAI y desde el CIEJAS ahorita, ¿no? Bueno, pues entonces sí. El objetivo de la ponencia es describir, recuperar la historia y sobre todo los retos que se han surgido al participar en la conformación de esta red, que ahorita verán que hasta el nombre ahorita está en proceso como de cambio, pero que ha sido una red interinstitucional de trabajo particularmente con hombres en realidades como instituciones que después de una serie de seminarios y cursos y todo que fuimos coincidiendo, se decidió conformar. A partir de quienes desde sus instituciones públicas y privadas de alguna forma trabajan con hombres, un poco pensando en el trabajo de Juan Carlos, ¿no? El doctor Juan Carlos, de qué políticas, qué instituciones tienen que ver con esto. Esta reflexión se hizo inicialmente hace unos años en Yucatán y es lo que queremos compartir, ¿no? De cara, el objetivo de la red ha sido la prevención de la violencia y la promoción de la equidad en el estado de Yucatán, así de manera general. La ponencia consta, por supuesto, de una introducción, un marco histórico. Decidimos que nos parece importante poner un contexto histórico tanto de la lucha por la igualdad, que no es inicialmente por nosotros los hombres, evidentemente, en el estado de Yucatán. Una revisión histórica del trabajo con hombres en el estado, que es un esfuerzo como de precisamente recuperarla en estos años. Y también la historia y conformación de la red, para luego pasar a una… Bueno, no vamos a hablar del sustento teórico de la red, sino simplemente pusimos lo que nos parece da fundamento desde las teorías, digamos, ¿no?, al trabajo de la red. Nunca se había hecho ese trabajo, la verdad es que nos hemos juntado por años, pero no ha habido como una reflexión interna de, bueno, ¿y qué marco teórico de alguna forma da sustento o encuadre a lo que la red hace, a pesar de que capacitaciones se ha habido? Entonces, nota al pie… Tanto Juan, Edwin, Andrés, Jaime y yo, cuando empezamos a hacer esto, y bueno, me atrevo a decir, quizá porque estamos tú y yo acá, ¿no?, nosotros dos muy emocionados de que fue un pretexto, la verdad, la convocatoria, el poder estar por primera vez en el Congreso de la MEJ, de escribirlo. Y porque pues no estaba apuntado, no estaba documentado, ¿no? Y es como un primer esfuerzo. Finalmente, algunas conclusiones, bueno, y dentro de la presentación, experiencias y aprendizajes de la red. De manera general, nada más, casi como corte referente histórico y comercial, Yucatán tiene una tradición muy importante en el trabajo feminista, no, dicho sea de paso, fue en Yucatán en el 1916 cuando se llevó a cabo el primer congreso feminista. Lo ponemos a la nota porque las compañeras que de hecho han sido maestras nuestras y maestras de vida, maestras de aula, maestras de trabajo profesional, son quienes hoy por hoy, junto con muchas jóvenes, están organizándose para que en unos meses más ya se lleve a cabo un montón de actividades académicas, civiles y culturales, artísticas, en el estado, pues con motivo de estos 100 años, que es un tremendo evento, ¿no? Pero nos parecía importante para la red, o para quienes escribimos esta ponencia desde la red, hacer referencia a la historia del trabajo desde el feminismo en Yucatán, porque creemos, después de una profunda reflexión de años, si no hacemos referencia al trabajo es como escupir para arriba, ¿no? Y es como asumir que el trabajo de que hemos hecho en Yucatán es porque se nos ocurrió brillantemente a nosotros 2, 3, 4, 20, y la verdad es que no es así, ¿no? La referencia que hemos tenido, y hablo por nosotros dos al menos, del trabajo feminista, desde 1916, digamos, documentado, desde ONGs que ahí están citadas en el estado, incluida API Sureste, por ejemplo, hasta el trabajo, como bien citaba Juan Carlos Beno, de CORIAC, Hombres por la Equidad, Hoy por Hoy, Salud y Género y demás, pues son lo que de alguna forma nos tienen también aquí como referentes muy importantes, ¿no? La siguiente. Esto fue, esta diapositiva, discúlpenla ahora sí que la rapidez, fue una breve referencia histórica al trabajo que nos parece fundamental, hecho desde las compañeras feministas y desde mujeres en el estado de Yucatán, que es como una necesaria referencia. Esta es una suerte de un conteo muy rápido, aquí en diagrama en el texto está un poco más desarrollado, de lo que ha sido el trabajo con hombres en el estado de Yucatán. Empieza en el 2001 como un proyecto del Ayuntamiento de Mérida, que era parte de la Dirección de Desarrollo Social y en ese instante era la Casa de la Mujer. Hoy por hoy, desde hace 3 años, se constituyó como Instituto Municipal de la Mujer. Pero empieza y empieza con todo el marco de referencia efectivamente de CORIAC, ¿no? Ahí hay una serie como de indocumentaciones, porque no se ha registrado del todo, salvo la verdad nosotros que hemos hecho un poquito del esfuerzo de apuntarlo, de que sí que empezaron capacitándose con CORIAC, pero entre recursos, procesos institucionales y demás, la mayor parte de los facilitadores que empezaron con este modelo llegaron hasta el segundo nivel, de cuando CORIAC tenía 3, ¿no? Hoy son hombres por la equidad de 4, pero tienen manuales hasta el segundo nivel y capacitación hasta ese nivel. Entonces, había una capacitación, pero no completada. No se pudo, no se logró. Para 2008, cuando aparece en Yucatán, en el marco de la legislación local de la ley de acceso, en 2008 se crea con esta diferencia en donde la atención no podía ser, porque para 2001 hasta 2007 la atención era en el mismo edificio. Para 2008 se crea un centro de atención específico para hombres, que fue todo un tema porque además se involucró la ley, se involucró, digamos, fondos de espacios públicos, hábitat y demás. Bueno, este proyecto del CEABIM duró del 2008 hasta el 2012, cuando cambios de administración municipal, que efectivamente duran 3 años, pues decidieron que ya no tenía, hubo mucha dificultad para medir el impacto del CEABIM, lo cual es cierto, ¿no? En algunos trabajos que Jaime y yo hicimos desde 2008, 2009, y 10, 13 y 14, hemos documentado un poco la necesidad de documentar a su vez lo que pasaba en el CEABIM, y bueno, ahorita hablaremos de eso, de hecho en otra ponencia, disculpen ese monopolio, pero fue la oportunidad de compartir estas experiencias, tenemos otra ponencia en un momento, que así es en nosotros dos, ¿no? Para 2008 también los servicios de salud de Yucatán, desde salud o con la presencia de salud y género, se formaron en los modelos de trabajo que habían diseñado precisamente Beno de Keyser, Gerardo Ayala, de salud pública, atención y reeducación a mujeres, víctimas, hombres, agresores. De hecho, así nos conocimos, tal cual, ¿no? Coincidimos por ahí, participamos en un diplomado para 2010 en donde también los invitamos. Entonces, digo, son así como referencias del trabajo que se ha estado haciendo. Para 2009, el IEGI, que es el Instituto de Equidad de Género de Yucatán, que abre el CARE, que es el Centro de Atención y Reeducación a Hombres que Ejercen Violencia. Es, digamos, el único que queda en el estado que, si bien es estatal porque es el IEGI, la atención está focalizada en una colonia del poniente de la ciudad. Y bueno, si plantea que tiene que llegar a todo el estado, pero pues no es así, ¿no? Tiene unidades de atención de violencia, eso sí, como institución estatal, pero la atención a hombres, digamos que del centro que nos parece está bastante consolidado, las personas que han estado allá, cuando se va al interior del estado se empieza a difuminar de una manera impresionante, entonces no hay un conocimiento a veces de técnicas, de fundamentos teóricos, ganas sí, demanda también, pero se queda como en la cabeza. Pero bueno, el IEGI sigue contando al día de hoy con el CARE, que es quien, de hecho, en términos jurídicos, representa a la red. O sea, es una red institucional, pero oficial. Entonces, el IEGI y el CARE son quienes, digamos, aparecen de manera oficial como quienes coordinan la red. La red empieza a aparecer para 2011 y 12 a propósito de unos seminarios que el IEGI, junto con el ayuntamiento, en aquel momento muy dificultoso, porque eran dos partidos encontrados, lograron acordar un seminario y llevaron en aquel momento Hombres por la Equidad. Y bueno, empezó a conformarse un encuentro de personas varias, que originalmente era solamente para instancias públicas, y nos colamos algunas ACs, y de ahí empezó el, oigan, mira, tú trabajas, empezamos como a reconocernos, o te interesa. Con fondo de InMujeres, eso es muy importante porque de ahí surgió. Para 2013, hasta la fecha es que se oficializa en acta, en reglamentos, la presencia de la red como hasta el día de hoy está. Me tardé mucho en la historia, pero bueno. La experiencia de la red ha sido diversa en entendimientos. Hay quienes llegan porque creen que es importante trabajar con hombres, pero no tienen una referencia real todavía de qué es género, masculinidad, feminismo, ¿no? Pero les interesa, digamos. Entonces, diversas en aproximaciones, capital social y formas de trabajo. Creemos que la apuesta sigue siendo la promoción de acciones colectivas que deriven políticas que traspasen las administraciones, que sean construcciones participativas y que den respuesta a necesidades reales de la sociedad. Verdaderamente un volado utópico que ahí va yendo, pero sí está como... A modo de los retos de la red, verán ustedes, está de esta forma. Hay asistencia fluctuante, creo que los que hemos permanecido somos los que estamos casi casi presentando aquí y algunos colegas del CARE, que todavía antier recibí una llamada del que era coordinador hasta hace unas semanas, dijo casi casi ya no voy a seguir porque, y esto es digamos, aquí entré en confianza, pero era como, para estar en estos puestos públicos, en posiciones de coordinación, tienes que meterte a dinámicas partidistas con las que simplemente dice yo ya no puedo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas que pensando en la pregunta de Eduardo Liendo de qué limita mucho el trabajo, nos llama la atención que desde 2008 que empezamos a documentar esto y a involucrarnos y a ofrecer como también trabajo y experiencia y generarla, hemos sido pocos los que seguimos hasta la fecha, ¿no? Por otro lado, falta de cumplimiento de compromisos y esto tiene mucho que ver con prioridades institucionales. O sea, la gente que llega, sobre todo de instancias públicas, es desde que les den el oficio para que asistan hasta que les dicen, sí, en mi programa operativo anual, mi POA, no está esto, no hay recursos, no tendría por qué estar acá tampoco. Entonces es un debate, el Cerezo, por ejemplo, empezó, ya no está. La unidad que atendía el tema de VIH empezó, ya no está. Van, vienen, entonces estaba la CEP, o sea, estaba educación, así ha estado esto, ¿no? En el documento están nombradas. Ha habido consultoría externa, pero falta de capacidad autogestiva, es decir, como que la capacitación se trae de fuera y no ha habido por parte de nosotros en la red, no de todos, de todas, como el haber, va a venir APIs, porque ya fueron APIs a capacitar, forcados a capacitar, hombres por la equidad a capacitar, ¿y cuál es el producto esperado de todo esto, no? Hay miles de pesos invertidos porque se bajan a través de este fondo de transversalización de la perspectiva de género por vía del IEGI para la red y no se mide necesariamente el seguimiento del impacto de los productos de entrada. O hay una agenda, es decir, se sabe desde el IEGI cuál es el objetivo, pero la red no lo sabe, ¿no? Aunque, y no es nada secreto, simplemente no se socializa. El papel de la academia y las OSCs nos parece, claro, sesgados porque somos academia y OSCs quienes estamos presentando, quienes hemos sido los constantes. De hecho, fuimos nosotros quienes propusimos, ¿no? Academia y OSCs. Oigan, la red podría presentar la experiencia en la MEG. Ah, bueno, pues háganlo, ¿no? Y digo, menos mal, porque si nos habían dicho que no, no lo habíamos podido escribir por autorización, pero no es como que haya una articulación en ese sentido. Yo retomo aquí una quedan tres minutos, ok, retomo una, en un texto de Juan Guillermo Figueroa que se llama Experiencia de ser hombre, políticas públicas, de hecho está por allá, editado por el Colegio de México, si mal no estoy, tiene una cita citando a, no conozco al autor, Cabrero, pero dice, analiza la diferencia entre políticas públicas, que ya lo explicaba en la mesa panel, ¿no? Que surgen en contextos democráticos de aquellas de tipo gubernamental, que surgen, o sea, que son como por periodos muy acotados, administrativos, y responden más a intereses, digamos, partidistas, ¿no? De esta reflexión de escribir esto, nosotros pensábamos, ¿desde qué idea de política se ha dado el involucramiento de cada uno y cada una de los integrantes de esta red? Porque de repente nos ha saltado a la vista la sorpresa, la indignación o la emoción de las diferentes formas de involucramiento, ¿no? Desde la asignación de tareas, desde había que leer, porque finalmente nos interesa el tema y no estamos leyendo qué es masculinidad, qué es género. Entonces, sí, o sea, de repente pensamos que a lo mejor hay personas de la función pública que su perspectiva de política pública o de la red es por mientras estoy acá. Y compañeros, colegas que pensamos que son, que han tenido años de trabajo, que venían de salud, por ejemplo, que estaban en el programa de... Esa es noticia, por cierto, pero bueno, en que estaban hasta hace unos meses en el programa de educación, los acaban de mover de departamento, ¿no? Además de Jorge, que se fue hace años. Pero entonces, están tan involucrados, pero como son, dicho con todo respeto, porque más nos parece gente muy profesional y muy comprometida, pero como son piezas dentro del organigrama público, coordinaban desde hace 5 años el proyecto en salud y ya los movieron. Entonces, ya no están en la red. O sea, de repente tenemos un grupo de WhatsApp y, adiós compañeros, nos acaban de mover. Y fue así de, ay, bueno, pues mucho gusto, y estos años de trabajo. Y así pasó en estos últimos 3 meses mientras escribíamos esto con 3 personas. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que se tiene en la política desde los que ahí participamos, ¿no? ¿Qué relación hay entre la mayor asistencia y presencia de personas de OSCs con las visiones de política pública y política gubernamental de cara al funcionamiento de la red? qué relación existe entre la mayor fluctuación de servidores públicos y públicas, es decir, que sean ellos y ellas quienes más cambian. Los que somos dueces de academia son los que hemos permanecido más, ¿no? Y por lo general, en juntas siempre decimos, nosotros no tenemos que pedir permiso, es una decisión institucional estar acá, ¿no? Ellos tienen que pedir permiso. A modo de avances, el hecho de que estemos ahí sigue siendo un logro, a pesar de todo. La capacitación de integrantes a través de fondos que proveen mujeres es un logro que además hay que, por eso ponemos en mujeres, porque es como, de ahí viene el fondo, ¿no? Es como estratégico y valioso. La identificación de personas claves, al menos sabemos, todavía a la red le falta consolidar después de 5 años acciones concretas, pero ya se logra decir, oye, Walid está en salud, oye, Jorge está en tal lugar, oye, Pedro está aquí, oye, Julia está allá, ¿no? Quedó como muy interno, pero ya ubicamos personas clave para ciertos casos. A partir de eso hay un formato que se acaba de lograr apenas de canalización interinstitucional que se está piloteando, fue uno de los proyectos, de los productos de este año, y que de alguna forma se han estado socializando las formas de trabajar de cada institución. Creemos que sí que son logros, pero definitivamente para lo que tendría que apuntar una red de esta índole, que además tiene recursos y presencia jurídica, todavía queda corta, debe trabajo, ¿no? Conclusiones, el trabajo multidisciplinario y la necesidad de más alianzas y propuestas, perdón, la necesidad de trabajo multidisciplinario y de más alianzas en el tema para descentralizar los servicios, sobre todo para que lleguen al interior del Estado, que ya lo decía Pati Ravelo, ¿no? Está verdaderamente en la capital. Y salvo los que trabajamos en ACES, que nos lanzamos al interior, los de las instancias públicas, déjense la falta de voluntad, la falta de recursos, los compañeros además no pueden salir en sus autos porque si les pasa algo, no están cubiertos y los autos no hay. Entonces, desde esas, o están empezando más condiciones. Esto que creo que ya lo dijeron, los cambios de administración, desde el 2009, Jaime y yo nos aventamos a documentarlo con el CIABIM y decir que por favor el cambio de administración que viene pasado mañana no mueva a los compañeros, lo siguen moviendo, ¿no? Porque además creemos que en temas tan delicados como la violencia, como la equidad, como el bienestar de las personas, gente que se ha capacitado por años y llegó uno o una que dijo, ay, pues no eres el que me junto votos, ¿no? O lo que sea, vas para afuera. Y empezar de cero. Ahorita una persona que coordina uno de estos espacios de la instancia pública en el estado de Yucatán, y lo cuento porque además me dijeron, puedes compartirles sin dar nombres, ¿no? Hubo un malentendido porque pensó que estábamos escribiendo la experiencia de la red para mandarla al Congreso del Estado. Dijimos, no, un congreso académico. No. Sabes que hay congresos académicos, ¿no? Entonces, desde ese malentendido, es una persona que llegó con todo el ánimo, pero no tiene la más pálida idea de estos temas. No, y generó que este compañero que le citaba dijo, yo ya no sigo. Yo no sigo como coordinador, sigo como facilitador del grupo de allá. Se requiere mayor compromiso, nos parece, capacitación constante, teniendo claridad de los productos y objetivos, promover investigación local, que además carecemos de recursos muchas veces metodológicos, pero de ganas tenemos, o sea, al menos nosotros las tenemos, ¿no? Y hemos hecho lo que hemos podido con eso. Gestión de recursos como red y reconocimiento social para hacer pronunciamientos. La red hasta el día de hoy dice, deberíamos pronunciarnos con todos los 20.000, no 20.000, perdonen, los casos de feminicidios en el Estado, al menos decir algo, ¿no? Y la red no dice nada porque todavía estamos resolviendo el tema de los comités de trabajo. Entonces, o decir algo frente al tema de matrimonio igualitario, o decir algo frente al tema de la educación de hombres, etcétera, ¿no? Entonces, nos parece que está la plataforma rica para hacer cosas y nos conflictúa, la situación del papel de la instancia pública, porque por el día de hoy nosotros no podemos coordinar la red, que no sé si queramos, pero porque es pública y tiene que ser desde el IEGI, ¿no? Y sí que hay logros, pero digamos, para lo que es, le debe más todavía a la ciudad de Yucatán. Es todo, ¿verdad? Y gracias.